Litigios imposibles, por Federico Anaya Gallardo. Ahora quiero acercarme a la cuestión del largo litigio sostenido por el marqués Hertz en contra de CONACYT para lograr su admisión en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Como verás, lectora, se trata de un litigio imposible para los seres humanos comunes. Nos dice Sheridan, 7 veces durante 10 años se querelló. Pocas personas, normales por lo menos, aguantan tanto. Hertz no solamente es él mismo abogado, sino que cuenta con una red de profesionales en derecho y de contactos en todas las burocracias que le han permitido litigar no solamente este asunto, sino varios otros. Como las y los simpletones, que nada más asistimos a este gran teatro del mundo dominado por marqueses, no tenemos detalles acerca de los litigios hertzianos para llegar al SNI, me aproximaré al tema por vía indirecta. Hace años, litigué en amparo el caso de un gran guionista, el ciudadano Javier Robles Molina, autor, entre otros, de La Jaula de Oro, Rojo Amanecer. Litigaba en contra del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, porque en la convocatoria 2010 del Sistema Nacional de Creadores del Arte, el equivalente artístico del SNI, se le denegó a Robles la entrada en ese sistema nacional sin motivar razonablemente la decisión y en evidente contradicción con los méritos del candidato. La justicia de la Unión protegió y amparó a Javier, pero solo a efecto de que CONACULTA explicase las razones por las cuales se le había negado la entrada. El juicio demostró que la autoridad cultural no explicaba sus razones y que por lo mismo estas podían ser arbitrarias. Pese a esta pequeña victoria, la ejecución de la sentencia de amparo fue complicada. El juzgado federal, que se llama de distrito, mostró una excesiva deferencia ante la autoridad cultural. Aceptaba cualquier explicación como válida y no exigió, por ejemplo, que CONACULTA mostrase con claridad quiénes y con qué razones habían votado en contra de la candidatura de Robles Molina. Luego de varias inconformidades por mala ejecución de la sentencia, el quejoso, es decir, Javier y yo, encontramos imposible continuar el litigio. Tampoco tuvimos tiempo y recursos para recurrir, es decir, para apelar la sentencia de amparo, pidiendo, por ejemplo, que no fuese solo a efecto de explicar los motivos de la denegación concreta, sino declarando inconstitucionales desde la creación de CONACULTA hasta las reglas de operación del Sistema Nacional de Creadores de Arte, cosa que se había pedido. Ese tipo de litigios están fuera de las capacidades financieras de la mayor parte de los quejosos. Doy fe. Es a partir de esa experiencia que te cuento, querida lectora, que me fascina el éxito del marqués Hertz en contra de CONACYT. ¿Quién fue ese Hertz? Para haber logrado que la orgullosa burocracia de CONACULTA reconociera su error con Javier Robles. Pero no somos Hertz. Óscar Correas nos enseñó que el derecho positivo es resultado de la estructura de dominación de clase existente en la sociedad. El éxito o fracaso de los litigantes también está ligado a esa estructura. En Rompimiento TV, David Peña y tu servidor hemos analizado cómo se han establecido juzgados de distrito especializados en competencia económica, pero no en autonomías indígenas. Por eso no es extraño que el juez Gómez Fierro concediera suspensión erga omnes a todos los empresarios, aunque solo algunos se hubiesen amparado en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica de 2020. Ya quisiera yo ver una decisión erga omnes en materia de autonomías indias, pero habrá que esperar sentados. En materia de la defensa de los pueblos indios, estos deben litigar caso por caso, con muy diversa suerte, ante varios juzgados de distrito, bajo condiciones muy diversas, y esperar pacientemente a que se vayan formando jurisprudencias favorables. Mientras, por ejemplo, la ley minera, que no previene la consulta previa cuando una concesión ha de afectar territorios indígenas o afromexicanos, sigue vigente. Hoy nos escandaliza el caso Hertz-SNI, pero se olvida que CONACYT rechazó de modo sistemático a muchas otras personas porque, por ejemplo, sus libros no habían sido publicados por editoriales de prestigio, a las cuales solo algunas personas tenían acceso. Igualmente se olvida que la productividad, entre comillas, para mantener la distinción SNI o para avanzar en sus grados, no contemplaba, por ejemplo, los periodos en que las mujeres académicas debían dedicarse a la gestación o a la maternidad. las compañeras o no avanzaban o perdían la distinción. Las viejas reglas de CONACYT tampoco completaban con claridad qué debía hacerse cuando, por ejemplo, la dedicación a un proyecto muy complejo podría reducir aparentemente la productividad de un investigador. Digamos, si éste se dedicaba más de 3 años a investigar cómo se contaban los tributarios en la provincia de Chiapas entre 1560 y 1821. En este caso, que es real, uno de los investigadores fue degradado en el SNI. Por supuesto, cuando el proyecto terminó y el grueso volumen, 790 páginas, de Tayashi Obara Saeki y Juan Pedro Viqueira Albán, que se titula El arte de contar tributarios, publicado por el Colmex, cuando ese libro vio la luz en 2017, el investigador degradado recuperó su estatus. Casos como los que refiero podrían haberse litigado, pero eso tiende a ser carísimo e implica pelearse con el COSINEF, es decir, con CONACYT. Y para acabarla de atrasar, como decía mi abuela, como muestra el caso de Javier Robles, los resultados pueden ser muy exiguos. Por otra parte, lectora, podrás imaginar cuán fácilmente se puede colar, en medio de las reglas de operación ambiguas, el amiguismo y los intereses de cliques, de pequeños grupos, de amigos, conocidos, que se citan mutuamente. Por supuesto, no faltará a Márquez Sheridan que argumente que todas las decisiones cuestionables no lo son, sino que se tomaron siguiendo los más altos estándares de excelencia. Todo lo anterior hace más excepcional el largo y exitoso litigio del Márquez Hertz en contra de CONACYT. Un último comentario acerca de los litigios de los ricos y los poderosos. Estos suelen ser increíblemente caros, económica y políticamente, para las instituciones. En cambio, los litigios de los pobres y débiles no suelen durar, y cuando llegan a durar, nunca representan un peligro ni a las finanzas ni al prestigio institucional. Paradójicamente, esto último nunca ha decidido a las instituciones a negociar y enmendar las injusticias. En cambio, la presión de los poderosos se impone siempre en el largo plazo. Me puedo imaginar que esto es lo que ocurría con las 7 querellas de la década de litigio impuesta por el Márquez Hertz en contra de CONACYT. Pero, lectora, tengamos cuidado al hacer la suma de nuestra crítica al Márquez Hertz. Su litigio duró más de una década y atravesó las administraciones federales de Calderón Hinojosa, Peña Nieto y López Obrador. Pese a ello, los críticos de la actual directora general de CONACYT nos cuentan una historia un tanto cuanto diferente. Por ejemplo, Diego Petersen Fara, desde el diario Noroeste de Sonora, afirmó, cito, comillas, algo anda mal en un país donde el fiscal general se dedica a litigar en beneficio propio. La Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación defiende a poderosos y el Consejo de Ciencia y Tecnología acepta como argumento que la calidad académica es un concepto jurídicamente no desarrollado. Las maneras importan, señor fiscal. Se cierran las comillas. Ve la Liga 1. En realidad, Hertz litigó su caso contra CONACYT mucho antes de llegar a ser fiscal general. El CONAPRED no es comisión, como dice Petersen Fara, sino consejo. Y, en verdad, es un hecho que la calidad académica es un concepto poco desarrollado. A Petersen Fara habría que recordarle la obviedad de que un litigio de 10 años recorre 3 sexenios, y que el triunfo se dio porque Hertz pertenece a la élite criolla que hace décadas hegemoniza todos los circuitos sociales en nuestra república. Este detalle, enorme como los Himalayas, no lo reconoce Petersen, porque entonces tendría que criticar a toda la élite y hacer sentido de todas las injusticias que he ejemplificado líneas arriba. Cuando don Alejandro empezó su cruzada, entre comillas, para entrar a la aristocracia del SNI, él era el rector de la Universidad de las Américas en Puebla, lo que le permitía cumplir con uno de los requisitos mínimos para ingresar al sistema, tener adscripción en una institución de educación superior, IES. Podemos imaginar la presión social para que ese rector no fuera menos que los otros, una gran mayoría de los cuales son doctores y miembros del SNI. Ciertamente, Hertz ya era doctor desde 1969, pero ¿cómo no iba a estar en el SNI? Ahora bien, si el Márquez Hertz era parte de la élite, ¿por qué lo rechazaron? Norbert Elías, el teórico, nos enseña que una condición estructural de la sociedad cortesana es la perpetua competencia entre sus miembros, quienes, para dar sus batallas, forman facciones en apariencia irreconciliables y que están en constante flujo. Veamos con ojos de Norbert Elias la trayectoria vital del Marqués Hertz. Fue un cuadro priista forjado en la etapa de hegemonía total del régimen postrevolucionario, un joven secretario particular diazorracista, quien demostró su valía administrativa bajo Echeverría, en el INAH, y sus capacidades como policía bajo López Portillo, en la Operación Cóndor. No se acomodó al neoliberalismo y pasó los sexenios de Delamadrid y de Salinas fuera del gobierno. Aparte de publicar en 1993 una crítica a la manera en que, cito, la nación se entrega incondicionalmente a los lineamientos de Norteamérica y de los especuladores internacionales, mientras las grandes mayorías nacionales cada día se encuentran en peor situación, cierro comillas, esto viene del resumen de México, perfil de un rostro oculto, del año 93. Aparte de ese librito, en 1994, Hertz militó en el Grupo San Ángel, buscando una salida negociada a la crisis traída por el levantamiento neozapatista. Luego, entre 1997 y 2000, regresa a la política, pero como secretario de Seguridad Pública de Cuauhtémoc Cárdenas, la primera administración de izquierda y de oposición en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mañana Náhuatl. Y, sin embargo, inmediatamente después, entre 2000 y 2004, Hertz va a servir como secretario de Seguridad Pública Federal bajo la administración panista de Vicente Fox. A partir de 2008, militó en Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, cuando ese partido político era parte de la coalición obradorista. Con esa trayectoria se explica claramente por qué los comités académicos de CONACYT no tenían ninguna empatía por don Alejandro entre 2010 y 2018, aunque nos vengan ahora a contar que no hagan política o que no hacían política. Hertz era lo que los yanquis llaman un loose cannon, una bala perdida. Crítico del salinismo, sirvió por igual a la izquierda y a la derecha. Por cierto, lectora, esto explica por qué en la terna final para fiscal general de la República, el favorito de López Obrador no era él, sino Bernardo Batis Vázquez. Que más allá de las antipatías que el Marqués Hertz cultivó por 30 años, su capacidad para litigar se haya sostenido, demuestra la autonomía personal que miembros destacados, algunos poquitos, de la élite criolla pueden gozar en el México contemporáneo. Contrario a lo que sugiere Petersen Fara, el Marqués Hertz no ganó su caso por ser fiscal general, sino porque el Marqués había acorralado jurídicamente a CONACYT y podía hacer esto porque es un miembro poderoso de la élite. Lo novedoso es que CONACYT decidió cumplir los mandatos judiciales y la recomendación de CONAPRED. Y esta decisión no nació de la lógica de la vieja sociedad cortesana en la que viven Hertz, Sheridan y Petersen Fara, sino de la nueva sociedad que tú y yo, lectora, estamos construyendo junto con millones de personas más. Pero esto último es otra historia y debe ser contada en otra ocasión. Gracias.